normalización del euskera en esta sociedad. Me estoy refiriendo al decreto de exenciones. Es un paso de gigante desde nuestro punto de vista en la normalización del euskera, y lo que viene a regular precisamente es la evitación de tener que acreditar lo que ya se ha acreditado a lo largo del itinerario de tus estudios, tanto sean no universitarios como universitarios. Se trata de que aquellas personas que han estudiado más del 50% de su currículum escolar en euskera, a la hora de recibir su graduado de enseñanza secundaria, se les tenga por certificado un B1 dentro de lo que significa el ranking de referencia, de marco de referencia a las lenguas extranjeras, y aquellos que concluyen su bachillerato, un B2. Y aquellos que realizan un 50% también de sus créditos en la universidad, un C1. En la universidad hay distinta tipología, es decir, también se puede conseguir el C1 con 48 créditos de los 200 y pico créditos que supone una carrera, un grado, una titulación de grado. Si bien en este caso hay que hacer el proyecto de fin de carrera o trabajo fin de máster oficial en euskera. Como les digo, es un paso de gigante. Esan genuen bezala, gaur gobernu kontseiluan onartu dugu salbuespen buruzko dekretua. Dekretu honekin euskaraz ikasten dutenek, euskararen ziurtagiriak egiaztatzetik salbu geratuko dira. Gainera, dekretu honek beste ondorio bat badauka, hau da, eraginezko ondorioa izango du dekretuak 2008ko apirilaren 16a baino geroago lortutako titulo guztietarako. Dakizuenez bezala, akordio oso bat lortu dugu dekretu honekin, bai legebiltzarrean, bai beste eskuntzako arloan. Bai, gaur onartu dugu, eta apirilaren 16an argitaratuko dugu gure BOPOan, eta urrengo egunean indarrean sartuko da. Es decir, que el día 16 lo publicaremos en el Boletín Oficial del País Vasco y ya entrará en vigor a partir del día siguiente. Por lo tanto, desde ese día y con efectos retroactivos desde el año 2008, desde el 16 de abril, fecha que ha sido seleccionada precisamente porque en esa fecha también se hicieron otras convalidaciones por parte del Gobierno Vasco, y por lo tanto, desde esa fecha, todos aquellos que estudien, como les he dicho, más del 50% de su itinerario en euskera, tendrán acreditado, sin necesidad de volver a acreditar, esas titulaciones, es decir, B1, B2 y C1, C2 a nivel universitario. Es un paso, como les digo, es un paso extraordinario a nivel de normalizar lo que significa el tránsito y el reconocimiento de las lenguas oficiales en este país. La enseñanza en euskera es de calidad y, por lo tanto, como tal, se tiene. Nada más, muchas gracias.
Mi esker, sailburu. También hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el Reglamento de Transporte de Viajeros por Carretera, que desarrolla la Ley 4/2004 de 18 de marzo de Transporte de Viajeros por Carretera. Este reglamento tiene en cuenta la necesidad de avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible en una triple variante, la medioambiental, la social, permitiendo la accesibilidad universal a los medios de transporte y la atención a los colectivos más desprotegidos. También tiene en cuenta la variable económica, lo cual supone una asignación de los recursos más eficiente a partir de la necesaria coordinación por parte del Gobierno vasco. El reglamento pretende fomentar la calidad y especialmente la seguridad del transporte por carretera y concretamente la seguridad en los desplazamientos a los centros educativos. Esan dudan bezala, Jaurlaritzaren Kontseiluak errepideko bidaiari garraioaren erregalamendua onartu du, zeinak errepideko bidaiari garraioaren martxoaren 18ko 4/2004 legea garatzen baitu. Erregelamendua egiterakoan garraio eredu jasangarriagoa baterako bidean aurrera egiteko beharra ikusi da, eta hiru ikuspegitatik gainera. Ingurumenaren jasangarritasuna lortu nahi da, jasangarritasun soziala baita ere guztiek izan dezaten garraio bideak erabiltzeko aukera, behar handiena dutenen kolektiboengan arreta bereziak jarriz, eta jasangarritasun ekonomikoa. Eta horrek eskatzen du baliabideen esleipen eraginkorragoa egitea Eusko Jaurlaritzak koordinatuta. Bestetik, erregalamenduaren helburua da errepideko garraioan kalitatea eta batez ere segurtasuna sustatzea, eta zehatzago esan da ikastetxeetako joan etorrietako segurtasuna. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar en el año 2012 un total de 4.400.000 euros en ayudas a la transformación y comercialización de productos derivados de la pesca y la acuicultura a través del programa Lehiatu Arrantza, que cofinancian la Unión Europea y el País Vasco. Jaurlaritzaren Kontseiluaren gaurko bileran, 4.400.000 euroko diru laguntza onartzea erabaki da Europar Batasunak eta Euskadik elkarrekin finantzatzen duten arrantza eta akuikultura deribatuekin egindako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko Lehiatu Arrantza programarako. Asimismo, también el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se determina la centralización de los servicios de traducción en la administración y en sus organismos autónomos. Por primera vez, el Gobierno va a contar con una política general de traducciones que establecerá los criterios de uso y también lo más importante, creo, en estos tiempos que corren, es el importante ahorro que va a hacer esta modificación en las arcas del Gobierno. Nos facilitará un ahorro de entre 400.000 y 500.000 euros al año. Esan duan bezala, gaur onartu dugu administrazio orokorreko eta bere erakunde autonomoetako itzulpen zerbitzuen zentralizazioa sedatzen duen dekretua. Lehendabiziz edukiko du Jaurlaritzak Euskal Administrazioan itzulpen profesionalaren erabilera irizpideak ezarriko dituen itzulpenen politika orokor bat, eta urtean 400.000 edo 500.000 euro inguru aurreztea ekarriko du neurri hau. Eta besterik gabe, gure aldetik, zuen txanda galderak edo argipenak eskatzeko. Bueno, pues como usted decía, siempre que sube el paro es un mal dato, ¿no? Y es una mala noticia y desde luego estábamos muy preocupados por los 161.918 parados vascos. Desde el Gobierno, desde luego, lo que estamos poniendo en marcha es continuas herramientas para que todas estas personas vuelvan al mercado laboral, ¿no? Frente a voces que hablan de recorte en políticas activas de empleo, nosotros estamos en el impulso de las mismas. Como saben ustedes, hace recientemente, pocas semanas, aprobamos un plan de lucha contra el paro gestado en la mesa de diálogo social con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y con la patronal Confebasc. Este plan destina 321 millones a fomentar el empleo y, por lo tanto, también hay que recordar porque somos la comunidad que tenemos la mitad de la tasa de desempleo que el resto de España. No, esto no quiere decir que no estemos preocupados, pero creo que tenemos que tenerlo también en cuenta. Asimismo, creo que la reforma laboral que se ha realizado por parte del Gobierno de España, no creo, o de momento no parece que sea una reforma laboral, esperemos que pueda producirse modificaciones en el seno del Congreso de los Diputados, pero de momento es una reforma creada para abaratar el despido, pero desde luego no para facilitar el empleo a los trabajadores. Bueno, esatea datu txarra dela, hori beti esaten dugu, ez? Eta oso kezkatuta gaudela ba, langabetu guztiekin, ez? Eta zentzu horretan Jaurlaritzak aleginean jarraituko du neurri berriak eta beste neurriak mantentzen tresnak izateko aurre egiteko langabeziari, ez? Eta nik nahi dut gogoratu orain dela gutxi, lehendakariaren artean, eta Confebask, eta UGT, eta Comisiones Obrerasen sindikatuekin, elkarrizketari esker akordioa aprobatu genuena, eta plan bat martxan ipini dugu, 321 milioi euroekin, eta hori oso garrantzitsua da. Eta bestetik baita ere esatea lan legearen erreforma, kongresuaren orain dagoena, ba, behintzat momentuz ez dela enplegua sortzeko, baizik eta despidua erresteko, ez? No, yo no digo eso. Yo lo que estoy diciendo, todavía sería muy pronto para valorar si ha tenido efecto inmediato en estos datos del desempleo. No podemos obviar que la situación económica no es buena. Pero en cualquier caso, del estudio de la reforma laboral tal y como está planteada en sus términos actuales, y me reitero, espero que a lo largo de su tránsito por el Congreso de los Diputados pueda ser enmendada y las enmiendas admitidas, de momento lo único que se observa es que se ha preocupado más de facilitar el desempleo, el despido, que de facilitar y poner medios para facilitar la contratación, ¿no? Que es, yo creo, la máxima preocupación de cualquier gobernante.
¿A qué achacan exactamente el hecho de que en Euskadi se esté produciendo un crecimiento del paro superior al de otras comunidades?
Pues no le podría contestar a esa pregunta. Yo creo que habrá muchos factores, pero no. Evidentemente la situación económica, la larga crisis, las empresas. Muchas de ellas igual ya no pueden aguantar más y en cualquier caso también vuelvo a incidir en la herramienta que ahora tienen en sus manos, ¿no?
Sí, yo quería preguntarle por uno de los acuerdos que nos han trasladado, concretamente el que hace mención al criterio desfavorable del gobierno en relación a modificar la ley de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo.
Sí.
No sé si había cuantificado el gobierno estas ayudas en caso de concederlas por daños personales, qué cantidad, qué montante podrían suponer.
No tengo constancia de la cuantía ni si el Departamento de Interior o la Oficina de Víctimas del Terrorismo había hecho una evaluación de lo mismo. En cualquier caso, como el criterio creo que ya lo tienen ustedes, yo por aportarle una idea rápida. Decir que la Ley de Víctimas del Terrorismo Estatal ya ha sido modificada y las cuantías de la misma han sido modificadas al alza. Es verdad que todavía está pendiente el desarrollo reglamentario de dicha ley y es cierto que en tanto en cuanto se produjo esa modificación legislativa en el Congreso de los Diputados hubo algunas comunidades autónomas, no todas, porque en esta proposición de ley se habla como si fuese una medida generalizada en toda España y no es cierto, solo algunas comunidades autónomas, en concreto Andalucía, Valencia, Aragón, Navarra y Murcia, aprobaron medidas similares a las que se apuntan en esta proposición de ley. Como le decía, en ese ínterin entre la última ley y la última modificación, aprobaron estas medidas esas comunidades autónomas. Nosotros no vemos la necesidad ahora mismo de dar un criterio positivo a esta modificación legislativa, pero desde luego lo que tiene claro el departamento, y así lo ha manifestado reiteradamente, es que si hay alguna situación personal concreta en Euskadi que se encuentre en una situación de necesidad, la va a contemplar la dirección de la Oficina de Víctimas del Terrorismo. Por lo tanto, no creo que pueda existir ningún problema por parte de la atención a las víctimas del terrorismo, que en el fondo es lo que busca, entiendo, la proponente con esta proposición de ley.
Con respecto a la concesión de pluses, sí que aquí se justifica, se habla de discriminaciones absolutamente injustificadas entre las víctimas del terrorismo. No sé si podría matizar esa parte, ¿no? de la argumentación.
Pues no.
El plus se ha cargado de unas comunidades autónomas que no tienen más justificación que una apelación genérica a la solidaridad. Pero sí que se recalca que se establece con ello discriminaciones absolutamente injustificadas entre las víctimas del terrorismo.
Hombre, yo creo que por lo mismo que... Es decir, si solo existen unas comunidades autónomas y no existen otras, al final es una injusticia, ¿no? Que por razón de la vecindad administrativa recibas más o menos ayudas. Creo que lo justo es la norma general, la Ley de Víctimas del Terrorismo del Estado, que va a contemplar en su desarrollo reglamentario el incremento de las cuantías que ya viene en su texto. No, nosotros no nos metemos en eso. Nosotros entendemos que en ese momento temporal, cuando ellas aprobaron esas normas, lo hicieron, bueno, buscando la solidaridad con ellas y pensaron que esta era la herramienta mejor. Nosotros, en este momento temporal, tenemos ya una norma estatal aprobada que simplemente está pendiente de su desarrollo. Entiendo que será en pocos meses cuando se apruebe. Y, por lo tanto, nosotros, en este periodo entre legislaciones, lo que decimos es que si existe alguna situación personal complicada desde el punto de vista económico, psicológico, de cualquier tipo de necesidad que pudieran tener esa persona o personas, el Departamento de Interior, su Oficina de Víctimas del Terrorismo, contemplará, vamos, el ayudarles. No, yo creo que no es eso el espíritu de la redacción, ¿eh? Permítame que le... No, yo creo que lo que está hablando es que son situaciones ahora mismo que se generan diferencias entre las comunidades autónomas. Es decir, si tú eres una víctima de Galicia y no eres de Murcia, tienes unas ayudas que no tiene el de Galicia. Pero existiendo como existe la ley general y que solo está pendiente de un desarrollo reglamentario, lo que no quiere la comunidad autónoma vasca es contribuir a ahondar esa discriminación ahora mismo existente por esas diferentes normativas entre comunidades autónomas. No sé si ahora me he explicado mejor. Sí, vale. Bueno, guk uste dugu legea aldatu dela Espainiako Kongresuan eta bakarrik itxaron behar dugula erregelamendua aprobatzeko, ez? Eta kuantiak ekonomikoki ikusita haunditu egin dira eta nahikoak dira. Baina argi esan nahi dugu baita ere aldi berean norbaitek behar badu laguntza gehiago momentu honetan, ba, departamenduak edo biktimen bulegoak ba, ikusiko du eta lagunduko die. ¿Tiene el gobierno vasco alguna preferencia sobre qué grupo parlamentario debería presidir la comisión de, o la ponencia del Consejo de Gobierno, si el Partido Popular? No, el gobierno vasco, como saben ustedes, es gobierno, respeta la autonomía parlamentaria y serán los grupos parlamentarios quienes seguramente acertadamente elijan a la mejor persona para presidir esa ponencia. Bueno, comunicación, lo que se dice comunicación, yo creo que no ha existido, pero en cualquier caso creo que es una buena noticia que los presos enfermos se acerquen y se empiece a cumplir el reglamento penitenciario, ¿no? Que lo que habla es de que cumplan la condena en las mejores condiciones físicas y psicológicas posibles, dadas las enfermedades que padecen. Lo contempla el reglamento penitenciario y que se dé cumplimiento a ello siempre es positivo. Bueno, desconozco. Lo cierto es que desde que está el nuevo gobierno, bueno, se procedió a una excarcelación y se ha procedido a este acercamiento de un preso gravemente enfermo con enfermedad psicológica. Parece que, bueno, van en esa vía. Bueno, nik uste dut legea betetzea eta gainera gaizoekin oso garrantzitsua dela, ez? Eta erreglamendu penitenziarioa ikusten du bere 40 artikuluan uste dut dela, ba kaleratze egin behar dela edo behintzat hurbiltzea, ez? Bueno, oraindik itxaron beharko dugu aurrekontuak aurkeztea, gaur uste dut gaur bertan aurkeztuko direla, edo aurkezten ari direla momentu honetan, eta esan behar dena alde horretatik ba, oso harin esan da ez dela justoa, eta oso mezu arriskutsua dela, ez? Ze azkenean zuk esaten mezua, ematen duzun mezua da, bueno, ez baduzu deklaratzen, ez da ezer jasotzen, itxaron beharko duzu beste momentu batera, ez? Amnistia bat egoteko momentura. Eta gure aldetik ez dugu ondo ikusten. No creemos que primero sea una medida que se pueda evaluar de la manera en la que lo ha evaluado el Gobierno de España como un ingreso, porque es una incógnita, no se puede saber cuánto dinero negro puede llegar a aflorarse y, por lo tanto, recaudarse. Y, en segundo lugar, creemos que rompe con los principios de justicia y equidad que marca la Constitución y que debe marcar la fiscalidad en nuestro país. Desde luego es injusto, desde todo punto de vista, con respecto a cualquier ciudadano que cumple con sus deberes fiscales anualmente o trimestralmente, dependiendo de la profesión que ejerza. Y creemos que es un mensaje peligroso, porque el mensaje que está trasladando a los ciudadanos es, bueno, pues no pasa nada que usted no declare todos sus ingresos, no se preocupe, en algún momento habrá alguna amnistía que probablemente le resulte más barata. Y, bueno, y vuelta a insistir especialmente en el tema de la recaudación, ¿no? Que además ellos lo marcan como un ingreso, hacen una estimación aproximada y, por lo tanto, hacen un ingreso de esa estimación aproximada. Hombre, pues teniendo en cuenta que los comunes mortales tributamos por un importe bastante superior, pues tributar por un 10% la verdad es que sale bastante barato.
Bai, hori da, hori da. Urratz erraldoi bat dela uste dugu. Batez ere hori euskara normalizatzeko orduan gure gizartearen beharra horixe zen hain zuzen ere.
Bueno. Bueno, primero decirle que fue una invitación que cursó el Centro Georges Pompidou al viceconsejero de Cultura, que acudió en enero a París y a Metz, donde hay una sucursal del Centro Pompidou. Querían conocer fundamentalmente y mostrar ellos, por su lado, el modelo de descentralización que tienen puesto en marcha. Es una de las muchas reuniones que mantiene el viceconsejero de Cultura con agentes del mundo de la cultura. Desde luego, en cualquier caso, sería muy pronto para hacer especulaciones de nada concreto y nada en ese sentido, y mucho menos teniendo en cuenta, como usted bien sabe, las circunstancias económicas por las que atraviesa este país, así que no hay nada.
¿Hay un ofrecimiento firme, al menos?
No, lo que hubo fue una reunión y un planteamiento de cómo trabajan ellos, cómo es el Centro Pompidou y cómo han hecho esa descentralización del Centro Pompidou en la ciudad de Metz, nada más. No, como le digo, no se plantea por las circunstancias, más que nada. Pues muchísimas gracias a todos.